amigos, bienvenidos a La Chora Radio. Ya iba a decir Chora TV, pero pues luego dije, este no es el estudio. Oye, ya invitamos al señor Tuño a Chora TV, sí, ¿verdad? Ya me acordé.
A Chora TV, no estoy seguro, pero digo, Chora Radio ya has estado sí, como dos o tres veces.
Ya, ¿no? ya ha estado varias veces, pero no, en la tele no. En la
no,
tele,
oye, la... hay que invitarlo en la tele al señor Tuño, que es el día de hoy. Bienvenido, señor
Master.
Antonio Tuño. Ustedes ya lo conocen aquí en La Chora, ha estado con nosotros. Y adivinen qué, tiene un nuevo libro, ¿verdad, señor Pelón?
Sí, o sea, es que vi que estabas invitando a presentación o qué era, o sea, o no sé qué,
la
una conferencia.
Sí, sí, no, la presentación del libro, el día 15.
Pero tomé rápido al vuelo de la posibilidad de que por acá también lo menciones, porque entiendo que es un, ahora sí, declaradamente rockero el libro o algo así.
Sí, sí, claro, claro, es una novela sobre...
Ahí está.
Sobre unos cuarentones que después de divorcios, fracasos y que los liquidan de empresas, etcétera, pues deciden volver a armar la banda de heavy que tenían de jóvenes.
¡Ah, qué chido, cabrón! ¡La Armada Invencible!
Así es, esa mera.
Está padre la portada porque es hace cuenta un rockero, el típico, que puede ser Jimmy Page o puede ser Pete Townshend o... pero tiene su cara es de un dinosaurio, ¿no? Un cocodrilo, ¿qué es?
Es un dinosaurio, sí, sí, sí. Así es, uno de estos velociraptores tan famosos de Jurassic Park. Sí, uf. Sí, uno de estos muchachos tan
simpáticos.
¿Y
ahora sí que está alimentada por tu propia historia? ¿Tienes un grupo ahí esperando renacer o ya renació o qué pedo?
No, pues en realidad yo desde chamaco, desde que estaba en la escuela, empecé en los periódicos, entonces no hice ninguna clase de carrera, ni siquiera incipiente de metalero. La verdad es que anduve muy muy ocupado en los periódicos y en la chamba, ya. Pero pues el buen Rubén Fonseca decía que uno escribe para vivir sus otras vidas posibles, ¿no? Para explorar todas esas otras cosas que no hizo y que pudo hacer. Y de alguna manera, pues sí, sí me quedé con la nostalgia de haber sido rockero, aunque fracasara, ¿no? Que es el claro. Signo de los rockeros, sobre todo en Guadalajara, que no los quiere nada. Y más a los metaleros, ¿no?
Oye, pero ahorita que estamos aquí en La Chora, que son cuatro y cachito, terminando, si vienen en el carro y dicen, no, pues ya me iba a mi casa, pues váyanse mejor a la Gandhi, porque ahorita a las 6:30 lo presentas el libro, ahí en la Gandhi, que está en López Cotilla. Pero por favor, dinos quién te lo presenta, quién va a estar ahí.
Sí, pues aprovechando que venía una boda, está mi grandísimo amigo Luis Muñoz Oliveira. Novelista y filósofo, está Vero López de programa Tiempo de Libros de Radio Universidad y Mariño González,
que
además pues es el cantante de mi banda, ¿no? Entonces, pues además de que es uno de mis mejores amigos, pues ahí tenía que estar.
Ah, pero entonces sí tienes banda.
Sí, sí, bueno, no es de metal, somos más bien ponquetos y en realidad pues tocamos ahí en la cochera de Mariño, ¿no?
Ah, no, pues maestro, o sea, por Dios, no ocultes información valiosa.
Yo lo que quiero adivinar, porque no lo sé, Ortuño, es, ¿tocas el bajo?
No, la batería.
La batería, no mames, eres bataco, cabrón.
Sí, sí.
Dicen
sí.
Que en los grupos de rock el bataco es el que rifa... con las nenas, y es el que tiene el foco de atención, es el baterista es el hit siempre, cabrón.
Caray, pues no me ha llegado el memo, pero no.
Pues mira, hasta eso te podemos dar ese servicio ya como Chora TV, cuando vayas a la Chora TV puedes presentarte con tu grupo, inauguraríamos Trino las tocadas ahí en vivo en foro.
Sí, sí,
las tocadas en vivo.
Imagínate, vas, presentas el libro y al final una rola de tu
Le
grupo.
Quitas la camisa, cabrón, o sea, claro, y pasas claro. A la bataca, cabrón.
Y ya les pido drogas a los que asistan, ¿no?
Ah, no, ahí no, en el estudio hay.
En el estudio hay. Pero pues ya a esta edad las drogas son así como ibuprofeno y pantoprazol y estas cosas, ¿va? Ya todas las conversaciones sobre el Almax, no sobre el alma, sino sobre el Almax.
Ya pides consejos de nutrición, ¿verdad? Dietas a tus camaradas, a tus viejos
claro,
camaradas
claro.
De juerga. Ahorita es, oye, maestro, me sigue cayendo mal la cena, cabrón. ¿Qué hago, cabrón?
Pues un ácido, no, perdón, un antiácido.
Un antiácido, por supuesto. Justo una conversación exactamente igual hay en la novela, ¿no? Y esta reflexión de los ácidos y los antiácidos, que pues es desgraciadamente hacia donde nos van llevando los años, ¿no? Sí. Todo eso se pierde y pues se va convirtiendo en decadencia y en cansancio y en achaques.
Oye, pero supongo que no le has bajado a tu consumo de rock y de rock pesado, ¿verdad?
Sí, no, eso afortunadamente se mantiene, no me he pasado a la trova.
No.
Yo te podría recomendar unas.
No, por favor, no. Digo, a todos mis amigos que ya saben quiénes son, que tocan en trovas y demás, les mando saludos, pero cuando estoy con ustedes, pues digo, soy su amigo, pero en realidad no quisiera estar oyendo eso.
Claro, pues ya lo dice el refrán, ¿no? Que mucho ayuda el que no es trova.
Oye, pero entonces que se mencionan ahí a lo largo de la novela, de grupos de tu querencia, o sea,
sí,
que...
por supuesto, claro, y hay como una el narrador principal, pues hace una especie de genealogía que además está muy reconocida por muchos metaleros, y es que la primera pieza que los metaleros o muchos de ellos consideran que es la base de todo es Helter Skelter de los Beatles, ¿no?
¡Ah, qué padre, cabrón!
Como a partir de ahí, bueno, se pasa a Black Sabbath y desde luego a Deep Purple, a Led Zeppelin, a Motorhead y hasta llegar, bueno, pues a Metallica y a Sepultura y a otro montón de bandas medio impronunciables, pero muy buenas, ¿no?
Oye, y ahorita que mencionaste esa, ¿cómo se dice? ¿Genealogía? O ese sí, árbol histórico del rock, ¿Has tú seguido ese camino? O sea.
Sí, claro. Yo la verdad es que tuve, pues no, a estas alturas iba a decir fortuna, pero como no conocí otra cosa, nací en una familia rockera en donde era lo que se escuchaba en casa. Y para mí la música que muchos de mis amigos ponen cuando se ponen borrachos y lloran, pues yo era la que oía en el camión, entonces realmente a mí no me dan ganas de oírla cuando bebo, ¿no? Yo nací en familia rockera, mis hermanos, yo soy el menor de ellos y pues eran muy muy aficionados al rock, sobre todo mi hermano Ángel, pues al rock más guitarrero y más pesado, y, uh-huh. y el otro pues oía cosas como Rush, como Police, etcétera, entonces pues con eso nací, ¿no? Pues los Pistols en un lado y Motorhead y por el otro lado Rush y Police, ¿no? Y claro que pues es algo en lo que vuelvo una y otra vez, ¿no? Desde música viejita y hasta el blues previo al rock y bueno, pues todo el camino desde los 60 hasta ahora, ¿no?
Oye, perdón, oyendo ahorita tu lugar donde tú te subes, o sea, como bataco, ¿cuál es tu, o no me acuerdo si lo dijiste la otra vez, tu de tus batacos favoritos del rock, ¿cuáles son?
Uy, bueno, es complicado decirlo porque realmente las bandas que más me suelen gustar no son como de virtuosos y como de estos que salen entre los cinco mejores bateristas y demás. A mí, por ejemplo, me encantan los Ramones, ¿no? Y el tipo de batería que tienen los Ramones, pues es muy de acompañamiento, es como una especie de rock and roll rápido los que sí. ellos tocaban.
Es que como mencionaste, como mencionaste a Rush... Y es ahí tienen un famoso virtuoso,
sí, no,
¿verdad?
Claro, sí, no, sí.
Perdón, tenían.
Ay, sí, sí.
Sí, no, ya se nos fue.
Te llevaba.
ya se
pero
nos
fue. Pero era el clásico, ¿verdad? Súper acá de sí, unas claro, filigranas.
Claro. No, nada más la batería tenía una pinche batería de esas que yo digo, habrá tocado todos los tamborcitos porque tenía un chingo de tambores, claro, y todos los tocaba y entonces era onda virtuosa perrísima.
Sí, muchas de las canciones se tratan de que él toque todos los tambores, ¿no? La canción no se acaba hasta que no los toca todos.
El espíritu de la radio, me acuerdo, ¿se acuerdan?
Sí,
esa,
por supuesto, claro.
Ah, pero de entonces de tu gusto es, pueden ser más básicos, pero
sí,
que sean
digamos
efectivos.
que un sonido pues más sobrio y agresivo, ¿no? Desde luego me parece que está muy bien Rush, pues yo obviamente no voy a venir a decir que no está bien Rush, pero no es mucho lo mío es estas cosas tan complicadas. Evidentemente, pues uno como metalero, pues Bonham, el de Led Zeppelin,
sí.
que era un virtuoso, y bueno, pues sí, le daban sus solos de batería y todo esto, pero no tenía ese set, ¿no? Era más rockero, pues,
justo,
iba tanto
justo
al ruido del virtuosismo.
Justo el otro día estaba oyendo una como plática en un podcast de acerca de los batacos famosos, y alguien decía... claro, es que Kid Moon y Bonham en Zeppelin eran unas bestias, ¿no? O sea, incluso el que se llama el bestia en los Muppets, el baterista,
sí, está basado animal, en... Animal, claro.
Animal, ¿no? Perdón. Está sí. basado en ellos dos, entre más Massa Bonham que Kid Moon. Pero decían, pero es que eso eran, es lo que necesitaba la banda necesitaba algo así. Dice, pero pues esos bateristas se van a tocar con Steely Dan y los corren a los 3 minutos, porque necesitan a Steve Gadd, que sea como el que...
Claro, es algo muy diferente, ¿no? Uno de mis sí. bateristas favoritos, el de Slayer, que es una banda clásica de thrash metal de los 80s, que de alguna manera es como la que marcó el terreno a la música del metal más agresivo y más radical. Es un cubano, Dave Lombardo, y bueno, pues el tipo es una máquina, la manera en cómo ataca los tambores. De verdad, bueno, es una cosa increíble, pero desde luego que si se lo pones a un jazzista, se arranca los pelos, ¿no? Porque no es el tipo de sonido, ni es la intención de Lombardo tampoco tocar los 200 tambores, ¿no?
Ya.
Realmente lo que él crea, pues es una base rítmica muy fuerte, muy rápida, muy agresiva, y en otros casos, así como más lenta y más densa, en este tipo de metal más lento que viene como Black Sabbath y demás, y que es la perfecta para ese sonido. Pues la verdad es que esas tipo de canciones pues perderían un montón si el baterista anda ahí tocando,
se pone finoli,
el cencerro, pues claro, se anda tocando el cencerro y el triangulito, ¿no? Pues no es para eso, ni es el tipo de sonido.
A ver, y luego nomás para reubicarme otra vez a la hora de, porque como tienes unos gustos tan digamos, eres clavado en tus gustos, no eres muy flexible, no te abres a la trova ni nada. No me acuerdo si la otra vez lo aclaraste o no. O sea, ¿tú sí tienes tus incursiones en el progresivo o no?
La verdad es que, mira, justo me acaba de pasar que con mi hermano, que es muy, muy aficionado a Rush, pues me invitó a que fuéramos a ver una banda de tributo a Rush, y a mí me gustan mucho pues las canciones más conocidas de Rush, los hits singles, justo The Spirit of the Radio y demás, pero a la hora en la que tocan las canciones más clavadas, estas que duran 20 minutos y tienen que sonar todos los tamborcitos,
ahí te pierden.
Sí, claro, yo así me ponía como la chamarra, estaba pues además pues sentado, sí, es como cuando te quedas dormido en el cine, ¿no?
Sí.
Ya pues despertaba un poquito y pues estaban ya con las campanas.
Despertabas, ¿ya llegamos?
Sí, claro. Señor, ¿ya por dónde vamos? ¿Ya vamos por Zapotlanejo, señor? Porque ya no es lo mío, ¿no? A mí me gustan las canciones de 3, de 5 minutos y sobre todo eso, que rockeen. Es la promesa del rock y eso es lo que tienen que hacer, rockear, apuntarle como directamente al cerebro. No, a ver, no es que el otro esté mal, es que me gusta más esto.
Claro,
¿no?
ya, estás hermanado con esa onda.
Y hay una onda muy chistosa con los looks de los batacos, que en general todo el mundo tenemos una idea del bataco estilo estos de Bonham, o bueno, que puede ser el de Aerosmith, o este, el que andaba con Pamela Anderson.
Ah, claro, el Tommy Lee, por supuesto.
Tommy Lee. Pero me llega a la mente batacos rockeros con una imagen totalmente diferente, como, y que me gustaba ese grupo que se llamaba Cheap Trick. ¿Se acuerdan del baterista,
claro,
que era como un cuate como con unos lentes y un bigotito con corbata?
No.
Como si fuera un godín tocando, pero perrísimo para tocar, pero su look era precisamente otro rollo, porque además esa banda tenía unos looks rarísimos. El guitarrista traía un sombrero así con esto así para arriba, como si fuera un nerd así, y los otros dos eran como músicos de Aerosmith, ¿no? Era muy raro todo el look de todo eso, pero esa onda de los batacos, su imagen, es como muy presencial en el rock. Es decir, tú te das cuenta que el rock, en el momento que estás en una onda de conciertos y está la banda esta como más grunge o así, más levecita, y de repente entra un rockerazo y oyes que el bataco empieza como... Que sabes que va a tocar la siguiente banda y empieza... ¡Tum, tum! pam, 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 como probando y dices, wow, ahí viene algo más perro, ¿no?
Sí, sí, ahí viene lo rudo, sí, ¿no? Bueno, claro. Por otro lado, es verdad que existe también esta tradición de bateristas como más yaceros, y justo se me venía a la mente el inefable y detestable Phil Collins, ¿no? Que parece que lo vestía Suburbia.
Pero tiene parecía cosas muy finas.
Sacado de una página de Suburbia, ¿no? Usaba pantalones de pinzas y ves a ese y dices, no, pues ese señor no es rock, ¿no? Es el presidente de los Padres de Familia del Cervantes Loma Bonita.
Pero hablas de Phil Collins de los 80s, porque el progresivo de los 70s sí era más.
Sí, no, claro, claro, ¿no? Es muy diferente. Obviamente no comparo al Genesis de Phil Collins con King Crimson o con cosas así. Una de las grandes bandas metaleras contemporáneas, que es Tool, es una banda muy cercana al rock progresivo, pues, que también tienen canciones de complejidad, de composiciones muy grande y que duran 10 o 11 minutos. Y de hecho es una cosa muy particular, porque desde luego es una banda que le gusta a los metaleros, pero es la banda que, digamos, con la que los progresivos, los que se llaman el rock progresivo, pueden hablar con sus hijos, ¿no? Con los hijos que son más metaleros. Claro, los hijos son como de mi edad. Y pues ya los abuelitos progresivos pues son como ustedes, porque en realidad ya a los chavos no les gusta el rock, ¿no? Eso es
es parte que sí, de eso. Ahorita que mencionaste, sí existen ese tipo de bandas que unen a distintas, sí, claro, tribus o generaciones, ¿verdad?
Claro, claro. Tool es definitivamente una banda así. Le gusta mucho a la gente que viene de la tradición del rock progresivo, pues porque tiene ese tipo de influencias, ¿no? Es decir, es una banda que aunque tenga una sonoridad más agresiva y una tradición metalera, pero por el tipo de composición, por el tipo de instrumentación, los recursos que usan y demás, pues se acercan un montón a bandas, sobre todo de ese progresivo setentero, onda King Crimson, y del progresivo más denso, ¿no?
Claro, claro. Me llega a la memoria también un poco como la idea del baterista de los Stones, que era Charlie Watts, tenía más esta, incluso la manera de tocar, un poquito más blusera y aseada que rockera. Claro. No era un bataco que fuera hacerse un solo, nunca hay un solo.
No, para nada. Era increíblemente sobrio Charlie Watts, ¿no? Como el propio Ringo, sí, también. Pues son bateristas que construyen los ritmos, que marcan pues los golpes. Pero que no se están luciendo, pues. O no, sea, Ringo no se come las canciones, ¿no? Ni Charlie Watts.
El otro día vi precisamente a dos Pederators de una misma banda, tanto el pianista como el bataco, de un concierto del 70 y algo, pero que tenía una banda que yo sí me hubiera cagado verlos, que era Emerson, Lake and Palmer.
¡Ah!
Y entonces Emerson con su piano se subía, o sea, había como una onda, como ya sabes, que cuando suben los coches, pero subía el piano, y él desde arriba parado, como con una capa y
como un dios.
Como un dios tocando perrísimo, porque además era un virtuoso. Y luego de repente la parte de Palmer, que era un bataco que, o sea, super mamey, con su pelo no muy largo, así como más fit, muy perro para tocar, una onda como medio clásica, pero que era progresiva, como rara, pero que dices. Precisos,
¿y cuál estaban tocando? ¿Tarkus o cuál?
Estaban con Pictures and Exhibition, ¿no? Una de esas.
Ahorita me acordé, pero fíjate.
Yo me acuerdo de esa banda por el intro de Deporte B.
Sí, claro.
Tan, 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 sí. tan, 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 tan,
no, claro. Claro. Entonces, para mí son Emerson, Lake Palmer y José Ramón. Son los cuatro. Y esa es la banda completa.
Y Albert.
Y Albert, claro. Pero Albert es como Neil Young, ¿no? En Crosby, Stills, Nash & Young. Albert es al que echaron.
Hay un extra. No, hay miles de cosas que platicar, y por el libro va de eso en cuestión del rock, porque me encanta que se vaya por ahí. Digo, por supuesto que me encantaría pues platicar más sobre el libro que
¿algún spoiler que puedas dar?
Sí.
Caramba, es esencialmente una novela que explora pues lo que le hacen los estragos del tiempo a la gente, inclusive a los que se quieren seguir sintiendo pues rockstars. Okay. Ya en el segundo o tercer aire, ¿no? Es una comedia, está escrita en tono de comedia, pero es una comedia muy negra, ¿no? Y
ya tiene, me imagino, ahí
como ciertos visos trágicos, pues porque envejecer es trágico y crecer en suma, ¿no?
Sí,
y tratar como de recuperar esos ideales o esos horizontes que se tenían de joven, pues cuando ya no te jalan bien las rodillas y cuando ya te duele la espalda es difícil, ¿no? Entonces, claro,
mira, maestro, acabamos de ir a una sesión, a una comida de nuestro grupo antiguo, el de los místicos, y nos vemos ya muy poco, y se logró finalmente hacer esta comida. Y llegó un momento en el que cobramos conciencia de que ya estábamos bien grandes todos, cabrón. O sea, parecía la escena porque había una alberca ahí. Ya todos adentro de la alberca, que era agua calientita. Pero parecíamos de esos como... ¿Te acuerdas las imágenes estas de los changos albinos adentro de unas termas?
Claro.
No mames, cabrón. O sea, ya puro viejito, cabrón.
En Japón es eso, ¿no? Que se meten a las termas naturales los changos estos que son como de pelaje blanco en invierno. Y bueno, pero se volvieron a juntar porque lo reunió el DIF, ¿no?
Tenemos que hablar sobre la tarjeta del Insabi, ahora se llama así.
Sí, claro, a jugar cachibol, ¿no?
Vamos, por ejemplo, yo ahí, ya en ese tipo de reuniones, yo trato de implementar ya una cosa, como ya veo que ya son gente grande, somos, pues tratar de ponérselas muy cómoda para que sí se animen a ir. O sea, yo ya trato de que en casi todas las fiestas de los místicos haya posibilidad de que tengan un dormitorio para que no se tengan que transportar mucho después a sus casas. En pijama, pues.
Claro, y el paramédico, ¿no?
Que ahora, paramédico.
En las fiestas de graduación suele haber ahora, me dicen, paramédicos y demás, por si los chavos se ponen demasiado acá. Sí. Pero pues ya en las de uno también estaría bien ahí el paramédico por si alguien se anda siguiendo la luz ahí al final de la fiesta, ¿no?
Muchos ya ni quieren ir, que porque según esto ya no quieren reventones y todo. Entonces, y yo les digo, oye, maestro, ya es pura gente grande, ya qué van a reventar ya ahorita, o sea, no hay nada que temer, cabrón.
Claro, no, bueno, pues ya lo que hay que temer pues es al lumbago, ¿no? Se empieza a volver el enemigo, deja de ser la policía de Zapopan y empieza a ser el lumbago.
Oye, pues por cierto, que me dio muchísimo gusto que, en una reciente, bueno, más o menos peda, en una cena en la matera, apareciste tú por ahí de pronto a media sesión. Y son siempre apariciones poca madre cuando ves un camarada ahí de pronto en una peda. Y luego pues se puso dura la peda. Y al día siguiente no me acordaba bien cómo había estado y te hablé. Y tú tampoco tenías tan claro qué había pasado, cabrón.
No. La precaución esta de dejar al celular grabando creo que se empieza a imponer.
Sí, señor.
No solo en la chora, sino en todo, ¿no? Pero en realidad también parte de envejecer, lo bueno es que cuando uno le pregunta a las demás personas qué hizo pensando que rompiste 6 meses, te dicen, no, pues ahí estuviste sentado platicando.
Sentadito en un rincón.
Yo sí me acuerdo de todo porque acabamos en lo que ahora es nuevamente como el Bajo Fondo, ya no se llama así, pero el que era el Quinquín, ahí acabamos platicando hasta como a las 5 de la mañana. Ustedes estaban muy, muy a gusto.
Ah, bueno, es cierto. Estuvimos bien entonces.
Sí, los tres estuvimos bien, pero los tres andábamos astrales, pero sí me acuerdo bastante. Más o menos yo que los dejé bien, porque ustedes se siguieron ahí todavía un ratito. Y la verdad estuvo muy bien porque el que a mí me impresiona por reventado se fue antes, que era Gabriel Sandoval, nuestro...
Ah, sí. Claro, ya, lo que pasa es que yo creo que nos pusimos a hablar del viejo Estadio Jalisco y de las alineaciones de los años 80 y Sandoval aventó el arpa mejor, ¿no?
Oye, pero es que me quedé con ganas de que luego nos volvamos a aventar otra, pero esta vez sí muy con un tornamesa o equipo de sonido al lado para que sea muy musical, por favor, maestro.
Claro, yo creo que estaría muy bien y así vamos alternando ahí a California Dreaming con algo de Gojira para darle movimiento.
Sí, sí. ¿Algún disco de los de ahorita que estés ahorita muy contento o un grupo nuevo que estés contento?
Pues no es propiamente nuevo, pero hay justo una banda metalera que es cosa extraña porque son franceses, que es la que acabo de mencionar, que se llama Gojira, que es el nombre japonés de Godzilla.
Voy a apuntar, ¿con J?
Con G-O-J-I-R-A. Gojira. Okay. Gojira. Y realmente, además de que son unos músicos espléndidos, pero sí es gente que está como desarrollando el metal, ¿no? Que no se limita como a repetir los clichés que todos conocemos. Todos los géneros tienen sus clichés y sí, desde sí, luego claro. El metal es un género que es casi autoparódico en muchas ocasiones por este asunto de los solos de guitarra, las greñas, las bueno, fachas,
hay una cosa que es un clásico, ya no me acuerdo que tú me dirás qué tipo de metales, pero la voz así.
Claro, el death y el black metal, ¿no? Estos cantos como del monstruo come galletas.
Sí, o sea, increíble, cabrón.
Sí, sí, claro. Lo extraño es que cuando eso comenzó a aparecer, o al menos yo lo empecé a oír en los años 80, pues parecía cosa de una o dos bandas. Y ahora en realidad son buena parte de la escena metalera y son miles de bandas en todo el mundo y son géneros y subgéneros y lo combinan con todo lo habido y por haber. Hay bandas que tienen dos voces en las que canta, por ejemplo, un tipo así como el monstruo come galletas, pero hay una chica que es soprano y que tiene una voz hermosa.
Exacto. Claro, es un clásico, ¿verdad?
Cantan y se contestan ahí como si fueran Pimpinela, ¿sabes?
Sí, exactamente.
Entre la soprano y el que canta como monstruo. Y también hay un montón de chicas que hacen esa voz ronca y terrorífica. Hay una banda muy, muy famosa que se llama Arch Enemy, en la que canta una chica que tiene una voz impresionante, que dices, ¿cómo es posible que esa chica que mide como metro y medio, pues cante como
monstruo,
un dinosaurio, ¿no? Pero la verdad es que es oye, bastante impresionante. ¿Sí?
¿No creen ustedes que el que un poco introdujo todo este tipo de cosas y más cosas pachecas fue en el Despeñadero, tanto Poncho como Toño?
Sí, ¿cómo no?
Sí, no, por supuesto. Yo en la adolescencia me acuerdo de la secundaria, de que el viernes me regresaba caminando a mi casa en lugar de tomar el camión para comprar un cassette de estos Ampex. Para grabar el Despeñadero. Llegué a tener cincuenta y tantos cassettes y descubrí un montón de bandas, muchas de las que ahora son mis bandas favoritas. Yo las descubrí por el Despeñadero.
Espero que Poncho esté oyendo.
No solo de metal, ¿no? No solo de metal, sino de punk, de hardcore, incluso sí, de rock viejito, de muchas cosas, hasta experimentalonas, gracias al Despeñadero, ¿no? Y muchos, muchos años fui así, no me lo perdía por nada.
Poncho, ¿estás oyendo, Punks?
Poncho Martínez, lo invitamos al programa ya varias veces y nos enseñó unas fotos de su viaje que hizo a Noruega o a Dinamarca.
Ah, festival de metal, ¿verdad?
De metal. Él con unas vikingas así todas enormes, cabrón, y él ahí tomándose la foto con ellos, y dice, no mames la banda, cabrón, y le chingan, ¿no? O sea, era su pinche jeta de que se le había pasado súper bien en lugares así, que le dije, oye, ¿y no te da miedo que de repente ahí la banda se vaya a acelerar? Me dice, maestro, solo más pisan lo que hay, cabrón. O sea, ahí sí no hay pedo de nada.
Sí, eso es verdad. El año en que yo viví en Alemania, la temporada en la que viví en Alemania, fui mucho a bares de metaleros. Tenía la idea de la novela y pues comencé a ir a bares que bueno, en Guadalajara ya es raro que haya bares siquiera donde pongan rock. Sí. No, en Berlín hay bares que son prácticamente exclusivos de metaleros, ¿no? Incluso hay un bar temático de Judas Priest.
¡Ándale! ¡Qué maravilla!
En Berlín. En donde además, claro, como hay un pique entre Judas Priest y Iron Maiden, pues sí, los meseros tienen playeras que dicen Iron What y tienen una estatua de Rob Halford, el cantante de Judas Priest y demás, y hay como varios, hay uno en el que puedes beber hidromiel de un cuerno ahí como los vikingos. Son bares muy interesantes y claro, uno se angustia porque dices, de aquí ahorita me va a salir un nazi y me mata, pero no, todo lo contrario, va gente de todo el mundo y lo mismo ves metaleros de Indonesia, de China, chilenos, africanos, que van a los festivales que hay en el, sobre todo en el norte de Alemania en verano. Hay uno muy grande que es Wacken, y que van cientos de miles de personas y llegan de todo el mundo, ¿no? Y el regreso es a través de Berlín, para ya viajar a los aeropuertos grandotes de Frankfurt y demás. Y llega mucha gente a esos bares y suelen ser convivencias tremendamente pacíficas, ¿no?
Oye, y nada más, no estoy equivocado, pero el bataco de Judas Priest, ¿no fue el que perdió un brazo?
No, eso es el de Def Leppard.
Def Leppard, sí.
El ataque de Def Leppard.
Lo perdió en un solo de batería, ¿verdad?
se le cansó el brazo. Se fue por allá a seguirle. Tuvo un accidente de carro y le adaptaron, ¿no? Le adaptaron la batería con pedalitos.
Sí. Y siguió tocando chingón, güey. O sea, ¿ah, sí? No, sí, sí, claro, claro.
Ah,
sí,
qué sí, maravilla.
Sí, sí, no mames, este. Sí, sí, padrísimo.
Ese, sí, decían de que si el compositor no tenía oído, pues cuál era la bronca de que no tuviera brazo el baterista, ¿no?
Sí, claro. En general, eso le está pasando. He leído mucho que le pasa a Pete Townshend o a Clapton. Ahorita lo que tienen, además de tinnitus ya muy fuerte, es que han perdido el oído. O sea,
sí,
el,
sí, claro. ¿Tinnitus qué es?
Este sonido como...
Claro, que queda todo el tiempo. El oído como irritado, y hay una especie de silbido o zumbido permanente en los oídos por consecuencias de escuchar por ruidos fuertes mucho tiempo, ¿no?
Bueno, nuestro Navarrete, sí, ya perdió mucho de su oído por ser ingeniero de sonido muchos años. Este, pues pobre señor, cabrón.
Sí, sí, es verdad. Eso es
por oír cumbias.
Es lo que a veces se le dice.
Navarro es cero cumbias, ¿eh? Ese sí.
No, sí le gusta la cumbia.
Sí le gusta, pero no es así su máximo.
No, y en cuanto le dices eso, te dice, no. Ahí te va lo que yo estoy escuchando. Entonces te hace siempre una puntualización y para hacerte quedar mal con tu pregunta.
Es post-cumbia.
Sí, 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 una cosa sí te va a responder.
No, bueno, y esta parte, como te estaba oyendo, que lo empezaste a pensar el libro en Alemania, ¿cuánto tardaste en, ya que te pusiste, dijiste, ahora sí ya más o menos sé, ya te pones a hacerlo, o eres de los que vas haciendo una parte y lo dejas y haces otra novela mientras, o cómo es tu proceso?
Comenzó mientras estaba como en la parte final de la anterior novela que se llama Olinka, pues empecé justo tomando notas y pues concibiendo tal cual, ¿sabes? Pues sale uno a caminar y traes un poco la novela en la cabeza, es como portátil y vas ahí pensando y craneándole a cómo puede ser la novela, qué es lo que quieres con ella, tomando como las primeras decisiones de hacia dónde le vas a tirar, ¿no?
Puede ser un proceso similar a lo que es eso que le llaman un pitch, ¿no? O sea, de que tú llegas con un productor y le cuentas rápido la idea general para ver si lo enganchas, ¿no? Pero tú contigo mismo, ¿no?
Pues hasta cierto punto, sí, yo creo que sí tiene que ver, porque al menos para mí es importante tener una idea clara, ¿no? Y de qué es lo que quiero, porque de ocurrencias, pues puedas tener 200 a lo largo del día, pero no necesariamente eso va a terminar en una novela, ¿no? Porque además, si vas a pasarte, como es mi caso, 4 o 5 años con una novela, pues más te vale que te interese el tema, que te guste estar ahí metido, porque pues, oye, si no, neta, es como sí vivir siento, en un sitio horrible.
En las novelas, eso está muy grueso, ¿verdad? De que es como casarte con la novela, ¿verdad? O sea,
es como, sí, como construir una especie de casa a tu alrededor. Llegas a un terreno, la planas y vas construyendo algo a tu alrededor, y ahí te vas a tener que quedar un buen tiempo, ¿no? Hasta que no esté terminado. Lo paradójico es que cuando lo terminas te vas a otro lado a hacer lo mismo. Pero al menos para mí es muy importante, y por eso trato de escribir sobre temas que de verdad me apasionen, porque no se me va a pasar de un día para otro y demás. Yo tengo la impresión de que por eso todas estas novelas que terminan saliendo sobre los temas de moda, de coyuntura, que uno no sabe si es un reportaje, si era un tweet y acabó siendo novela, sí, sí, etcétera. Sí, sí. Yo creo que por eso en buena medida son tan cortitas y los capítulos son así pequeños y demás, pues porque quien la escribe lo más probable es que en 2 meses ya le interese otra cosa, ¿no? Y tiene que sacarla rápido, pues para que alcance a salir ahí y decir, ay, estaba yo muy indignado por eso, pero que en una de esas pues se te pasa, ¿no? Debe ser terrible ser un novelista de denuncia y que se resuelva lo que denuncias. ¿Qué haces con tu maldita novela, no?
Oye, pero entonces supongo, sin necesidad de que nos digas si no quieres adelantar, pero supongo que ahorita tienes ya, como ya salió esta novela, ya tienes al menos 1 o 2 ideas de novela.
Sí, sí, ya estoy trabajando en la parte inicial de lo que será la siguiente novela, pero es todavía muy incipiente y sabes que esa parte, la verdad es que yo trato de disfrutar casi todo lo del proceso, pero esa primera parte en la que todavía es un poco como en los sueños, o es una especie de ensoñación, porque estás concibiendo qué puede ser y decidiendo qué no va a ser. Sí. Pero no puede hacer todo, entonces lo tienes que acotar a ciertas cosas. Sí, y es una parte muy sabrosa porque vas eligiendo cosas, quiero que tenga este elemento, se me ocurre un episodio, un detalle, y lo vas como recolectando, ¿no? Como si fueras uno de estos pajarracos, las urracas que van recolectando cosas pepenando. Así brillantes, pepenándolas de todos lados. Y esa primera etapa, digamos, antes de tener ya una idea muy firme, a mí me parece muy, muy disfrutable, ¿no? Y también la última etapa, que es todo lo contrario, cuando ya está la novela, digamos, completa, pero no terminada, y ya la estás puliendo, refinando, cuidando ya los detalles más delicados. También para mí son partes muy, muy gozosas, ¿no? Todo lo del medio, pues es un montón de trabajo y paciencia y de repente, pues andar ahí caminando de Seba a Argüengoitia descalzo por terrenos pedregosos. Sí. No sabes ni cuándo vas a acabar y trabajas días y días en un párrafo y queda horrible y lo tienes que volver a hacer. Pero bueno, pues es parte de la chamba, ¿no? La verdad es que es... La novela se parece a los maratones, creo yo, y otros géneros literarios no es que sean más sencillos, sino que exigen otro tipo de esfuerzo distinto, ¿no? Más concentrado, a lo mejor más de bote pronto, pero en la novela no, tienes que ser disciplinadísimo.
Y en ese sentido, digo, porque traigo muy fresco que acabo de ver una serie que me gustó, que se llama The Offer, que es como hicieron El Padrino, no sé si ya la viste.
Sí, me platicaron de ella, no la he visto, pero me platicaron de ella, sí.
Vale la pena, porque hay una parte de la que creo, según he leído, y no, yo no leí la novela de Mario Puzo, pero la gente dice que es muy menor a comparación de la película.
Sí, y absolutamente.
En la serie habla un poco de eso, cómo Mario Puzo tenía de entrada un bloqueo para hacer, y mi pregunta va hacia ti en ese sentido. Si te piden hacer un guión directamente, un guión de la nada, pero si te lo piden de una novela tuya, pues debe ser más fácil si tú guionizas, ¿te sientes capaz de hacer un guión de una novela tuya?
Sí, bueno, de hecho ya lo he hecho.
¿Ah, sí?
En parte, sí. Ahora se acaba de terminar hace unas semanas la filmación de una de mis novelas, Recursos Humanos, que se filmó en Argentina. Ahora entró a postproducción. Esperemos que bien, saldrá el año próximo. Y a principios del año que viene también se rueda otra, que esa va a ser acá en Guadalajara, que es también guión. Claro, yo no hago todo el guión, pero soy el de la novela y formo parte del equipo que hace el guión. Desde luego también uno aprende de los guionistas. Como escritor, porque ellos tienen otra percepción y otra manera de acercarse a la historia, y cosas que cuando escribiste la novela te pueden parecer fundamentales, pues luego el guionista te dice, oye, ¿sabes qué? Pero pues para la película esto vale completamente madre, entonces mejor lo quitamos, ¿no?
Porque fíjate, ahí lo padre de la serie, y lo puntualizo en ese sentido, es que Mario Puzo se encontró al lado de un gran cineasta guionista, porque más que novelista, Coppola es un gran guionista,
por supuesto,
que venía de hacer y de haber ganado un Oscar por Patton. Él ganó el guión en la película esta de George C. Scott, de Patton.
De George C. Scott, sí.
Y ya había hecho algunas cositas. Guionizó El Gran Gatsby, es de Coppola, que pues está basado en una novela. Hizo esta que se llama La Conversación, que es un gran guión.
Sí, por supuesto.
Y lo ponen muy sabroso el hecho de que los dos, como medios italianos, gorditos, como en el sentido de que los llevan a un lugar para producir, les dan todo para que hagan este rollo, y Coppola lo mete a Puzo como a sacarle jugo a la novela para hacer una muy buenas ideas visuales que quedan plasmadas tanto en la 1 como en la 2. Ya la 3 no se me hace tan buena y la hicieron igualmente los dos, pero siento yo que los dos se exprimieron también. Que también encontrar esa parte como con un director que te entienda y que diga, voy a proponer tal cosa a tu guión, le levanta un chingo, ¿no?
Sí, muchísimo, porque además, a ver, el trabajo literario finalmente pues lo hace uno solo. Es una sola persona y puedes tener desde luego tus aciertos y hay libros extraordinarios y demás, pero es muy distinto al trabajo colectivo. Hacer algo contrastando las ideas con otra persona que te puede decir perfectamente, ¿y eso por qué? Pero en una novela yo puedo poner algo porque es un capricho, porque se me ocurrió, y si lo justifico de alguna forma se sostiene. Pero sí, en un trabajo colectivo, alguien llega y te dice, oye, pues eso no tiene razón de ser y a mí no me gusta y convénceme, ¿no?
A la hora de estar en este ejercicio que cuando se hizo la película sobre nuestra tira cómica del Santos, pues sí fue una, justamente eso que dices, fue como una cosa que creo que nos pasmó, esa diferencia de los tipos de trabajo, de esta cosa muy íntima, muy caprichosa, del trabajo pues, muy personal, uno en su escritorio, al rollo del mundo del cine, donde tienes que estar en continuo debate y diálogo con el guionistas, actores, productor, y la, o sea, es otro universo ahí para
sí, no, el proceso. Sí, no tiene nada que ver. De hecho, son con procesos que me parecen completamente distintos y casi enfrentados, ¿no? Por un lado, claro, la creación en completa libertad, pues es una delicia. Pues uno hace lo que quiere, es como estar en tu casa en pantuflas. Sí, sí. Pero de ahí no salen las películas. Las películas, desgraciadamente, pues requieren otro tipo de trabajo y otro tipo de acercamiento. Y a fin de cuentas hay que entenderlo, ¿no? Si se gasta un solo peso en que suceda algo, debe haber una razón, que no sea un capricho. Y de otra forma, pues se resuelve de otra manera, ¿no?
Sí, sí, sí.
A ustedes dibujar o a mí escribir, pues se te ocurre una idea y pues la haces y te lleva el tiempo que le dediques a hacer eso y a plasmarlo. Y si no te gustó, pues a lo mejor lo tiras y dibujas otra cosa, o yo lo borro y escribo otra cosa, pero no involucramos a más gente.
Exacto.
Y sí, en el cine sí, todo el tiempo estás jugando, no solo con el ego de los demás y con el propio, que es muy difícil, sino con la chamba de los demás, o sea,
el presupuesto.
Y la lana, ¿no? Eso lo hace muy complicado. Es como manejar plutonio. Yo admiro mucho a la gente de cine, a la gente que dirige, que escribe, que tiene que manejar equipos. Uno de repente manejándose a sí mismo, dices, ay, no, hoy no traigo ganas de hacer nada. Mejor veo la Champions. Sí. No, pues en el cine no puedes hacer eso, ¿no?
Es que a mí me impresiona, o sea, sigo impresionado con ese rollo, pues sí, multitalento, multitask de un director, de que tiene que estar tratando con todos los rubros dentro de una película y sabe qué sacarle a cada uno. O sea, tiene que hablar con actores sobre los procesos actorales, y no sé qué, el escenógrafo tiene que tener una idea visual bastante clara de qué está buscando, o sea,
claro.
O sea, el fotógrafo, o sea, y luego dialogar con los productores de lana,
claro.
O sea, no mames, sonidistas.
Por eso creo yo que, y una de las partes que me gustan mucho de Woody Allen, que es muy prolífico y que cada año sacaba, porque ahora pues ya desde que está ahí con el dedo flamígero del Me Too encima, el hecho de que a cada año hacía una película, y yo era muy fan de sus cuentos, ¿no? De estos ya sin plumas y todo.
Sí,
esto,
los cuentos sin plumas.
Que ahí está como la génesis de muchas de sus películas chistosas del principio.
Sí.
Pero para mi gusto, un guión como enterito, como tanto es Manhattan o de las que me estoy ahorita acordando, hay muchas, pero Manhattan o
La Rosa Púrpura del Cairo.
Sí, o Annie Hall. Estas dos, al menos les estoy diciendo, las coescribió con un cuate que se llama Marshall Brickman, no sé si se acuerdan.
Entonces sí, era, sí, sí. El nombre me suena mucho, exacto, que siempre lo ves ahí.
Pero Woody Allen tiene esta parte, Ortuño, que a lo mejor es como lo que a mí me hubiera gustado, de alguien que escribe un guión, se los da a los actores, no les dicen nada, nomás dice, la escena es aquí, confía mucho en ellos, les paga muy poco, pero es una película de Woody Allen, filma muy rápido, pero son guiones exactos y les pide, por favor, que se apeguen al guión. Porque lo tiene muy claro, cabrón. O sea, claro, es un cineasta que tiene muy claro su novela en cine. O sea, es como que sí pudo tener esos dos mundos en su cerebro, ¿no? Que eso debe ser muy, muy sabroso de alguien que tenga esa capacidad, ¿no?
Claro, y además, bueno, Allen es músico, ¿no? Y tiene su banda de jazz y todo esto, que era su razón para no ir a las entradas de los Oscars, porque decía que ese día ensayaban.
No, siempre. Quedaba siempre bien de caché, ¿verdad? No, es que no pudiera recibir su Oscar porque estaba tocando clarinete.
Estaba tocando clarinete. Así era Hitchcock también, ¿no? Hitchcock, aunque parece que era medio insoportable y medio nefasto con la gente, pero los productores lo adoraban porque nunca se pasaba un día de filmación ni un dólar de filmación. Él hacía sus guiones y hacía el guión visual y luego filmaba la película tal como era el guión visual, no se salió un milímetro de eso, guión de hierro lo llamaba él, uh-huh. y hacía que todo el mundo se apegara a eso, y claro, pues sacaba las películas de manera que terminaban ganando un montón de lana, pero en parte porque los costos no se disparaban, ¿no? Uh-huh. Que se le ocurriera locura y media y demás. pues Hitchcock la mantenía ahí en lo que él quería y no lo discutía con nadie, ¿no?
¡Qué maravilla! Acabo de ver un documental en HBO Max, creo, sobre Hitchcock y cómo fue la industria tan... que pudo... eso que dices, claro, es muy claro que era un cuate de repente insoportable, sobre todo con las actrices, con las mujeres.
Sí, claro.
Era así, ¿así? Que las tenía así como... quería como si casi fueran sus novias y hay leyendas de que tenía un agujerito para ver las que se cambiaban y medio perver y la chingada. Pero creo que la industria se portó con él muy ojete en el sentido de que nunca le dieron un Oscar. Estuvo nominado varias y ganaban películas muy insulsas. Y Psicosis, por ejemplo, que tenía esa fama como de que todo el mundo le decía, no filmes eso, cabrón, estás cayendo, haz de cuenta, como si ahorita dijéramos, estás cayendo en Masacre en Cadena y tú eres Kubrick, no hagas eso y la chingada. Tienes que hacer una película de terror de un novelista, de Stephen King. Es que él dijo, no, de un cuentito, así de un pulp, ya sabes, voy a hacer algo súper... Y se la aventó y no lo nominaron a nada ni nada.
Oye, cabrón, ¿pero qué explicación hay para eso, O sea, de que haya estado ninguneado por la industria.
No, pues se ganó muchos odios, ¿no? Por la manera de ser, se ganó muchísimos odios Hitchcock. Que son casos que se han repetido. A Ridley Scott tampoco le han dado el Oscar de mejor director. Incluso algunas de sus películas ganaron la mejor película, pero a él no le dan el de mejor director, ¿no? Y claro, son cineastas que los cineastas que vienen detrás de ellos les deben mucho más que muchas veces a las películas que ganan los premios, pero pues parece que pues les cobran el ser pues antipáticos y mamonzones, pues.
Sí.
O abiertamente nefastos, porque lo que dice Trino es cierto, lo de Hitchcock era entre patológico y criminal con las actrices, ¿no?
¡Cámara!
Sí, o sea, que encerró a esta actriz, a Tippi Hedren, con pájaros de verdad, y sí la estaban picoteando.
Sí, claro.
Un culero. Sí.
Claro, no, estaba... No, el Me Too no le alcanzaba a Hitchcock, ¿no? Sí, o sea, necesitaba la fiscalía. ¡Ja!
Bueno, Kubrick era también bastante cruel, ¿no? O sea, pero por sus obsesiones, ¿no? O sea, de perfección, ¿no?
Bueno, es lo que dicen es que trataba terriblemente mal a los actores, como con mucho desdén, ¿no? Y con mucho desprecio. No los oía, las cosas que le sugerían y demás. Y
o sea, repetir casi... una escena una cantidad de veces absurda, ¿verdad? O sea,
claro, pero la obsesión no llegaba nomás a eso. O sea, a él sí le creo más en una onda como de un obsesivo de todo, porque él tenía... como en su registro, cómo iba a verse, por ejemplo, Cara de Guerra en el cine, por decir, Tonalá de Ciudad de México, y que cómo iba a ser que la pantalla, o sea, le tenían un registro de todas, porque él quería que las salas estuvieran impecables con los audios, que no tuvieran unas bocinas Pioneer, sino las bocinas que deben ser y la chingada. Si no, no las exhibía, decía, esa sala no.
¡Ándale!
Sí, muy cabrón, o sea, ya una de las cosas que ya no pudo hacer en Shining es que en México no vimos la versión de Shining como es.
Oye,
es
pero decir, a ver, él
le
tiene
quitaron Oscar, tiempo.
¿Él tiene Oscar de dirección?
Sí, creo que la de Paths of Glory, ¿no? Ganó, o si no es esa...
Yo creo que ganó por guión, pero no estoy seguro si le dieron el Oscar de dirección.
O en Espartaco, no me acuerdo, una de esas viejitas, sí ganó.
Ah, pero nada de Naranja Mecánica ni nada
no,
de eso.
No. No, quedó también como medio apestado, ¿no?
Ah.
Y le costaba levantar las películas mucho.
Ah.
No, sí, me lo imagino. No sé. Hay dioses del cine que se ganan todo y son favoritos de la academia y son buenos directores. Y hay otros que son favoritos siendo mediocres, ¿no? Pues, por ejemplo,
claro,
¿cómo perdió El Toro Salvaje contra la de Robert Redford que se llama Gente como uno, ¿no? O sea, ¿cómo va a perder esa
claro,
película, cabrón? O sea,
fue el mismo año.
Sí, ¿Quién se acuerda ahorita de aquella película de Robert Redford, ¿no?
Sí, ah, no. O sea, ¿y que, pues, quién? O sea, Mary Tyler Moore y Donald Sutherland. Cuando ves al pinche, ¿no? De Niro.
Sí,
de,
por supuesto.
De boxeador de Toro Salvaje, no mames. Las escenas y todo. Y Scorsese también medio apestador, digo. Ya
sí,
le dieron,
claro.
pero...
Ya le dieron por The Departed, que está padre, pero que desde luego no es la mejor película de Scorsese, ¿no?
No, por supuesto.
¿Cuál era la de Departed? ¿Cuál?
Es muy buena esta, que a mí me gusta, que es...
Sí, un policía que está infiltrado entre los gángsters y un gángster que está infiltrando
sí,
a los policías.
Sí.
con Jack Nicholson. Es una película coreana.
Está basada en una película, sí, que creo que se llama Infernal Affairs, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente. Y parece que es muy buena esa película también.
Parece que es muy buena y bueno, pues, de todas maneras, pues Scorsese la reinterpretó ahí con la mafia irlandesa de Boston. A mí me gusta mucho The Departed, pero es cierto que no es no es Toro Salvaje o no es Taxi Driver, pues.
Sí, sí, ahí hay cosas tremendas. Igual Coppola sí ganó, no ganó el Oscar la 1, pero ganó en la 2. Pero de haber ganado la 1 y la 2, para mi gusto. Pero en la que debía haber ganado es la de Apocalypse Now. Que
Apocalypse Now, sí.
Su mejor película, porque es completamente chingona. Y parece que fue como para él una pesadilla hacerla también, ¿no?
Sí, 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 esa película parece que fue un desastre absoluto.
Y de lo que hicieron todos.
Creo que estuvo a punto de matar más vietnamitas de cuando se habían matado los gringos la primera vez.
Sí, sí.
Y fue un desastre completo, ¿no? Pero bueno, el hecho es que la película es una obra maestra.
Sí, sí, sí. Siempre la pongo en mis listas de mi panteón de películas, cabrón.
Sí, además esta escena de los helicópteros con la cabalgata de las Valquirias de Wagner es... Es una cosa increíble.
Tal,
¿no?,
cantidad de momentos y estampas ahí increíbles.
Pero, ¿no?, pero Coppola sí se desgastó, ¿verdad? O sea,
sí,
no es como
claro.
Este caso de los directores que envejece, como este Kurosawa que hizo sus mejores películas ya después de los 70 años, dicen que fue cuando hizo las mejores. Y Coppola, como ya cuando él tenía 45, 50, ya empezó a bajarle ahí.
Sí, como que se agotó de alguna manera. Empezó a hacer unas películas como extrañas y luego ya abiertamente aburridas, ¿no? Y luego dejó prácticamente de hacer.
Sí. ¿Ahorita va a sacar una o entendí mal?
Sí, va a sacar una. Está en una producción que está tardándose mucho. Ciudad no sé qué se va a llamar, pero está como raro. Como que más bien está ayudándole a su hija Sofía y a su otro hijo a que hagan buenas películas, porque ellos sí están haciendo cosas chidas. De repente me gusta más lo que hacen. Digo, porque el otro Coppola... No es que sea director, sino que escribe guiones con este maestrazo, ¿no?
Con Wes Anderson, ¿no?
Exactamente.
Con Wes Anderson, sí. Me divierte Wes Anderson, de repente como que tanta clavazón en el aspecto puramente estético, es tan manierista que sí me da como un poquito de nervios, pero muchas películas son muy padres, ¿no? Y tiene mucho humor, que es algo cada vez más difícil de ver en el cine.
Si tú fueras director, Ortuño, ¿quién? O sea, ¿qué película y qué director quisieras haber sido? Porque yo tengo el mío, pero tú...
Claro, bueno, ya pues ya hablábamos de él, ¿no? Scorsese creo que es el que más me ha impresionado. Y el tipo de acercamiento a la violencia urbana, pero la capacidad también del humor, de la sátira, de la farsa.
¿Más que Tarantino?
Sí, no, mucho más. A mí me gusta mucho más Scorsese. Tarantino, las primeras películas de Tarantino me gustan y lo más reciente de Tarantino me encantó, Once Upon a Time in Hollywood, pero la neta, las de en medio no me gustan tanto. Me pasa lo mismo un poquito con Wes Anderson. Tarantino trata de ser tan Tarantino todo el tiempo que me llega a desesperar un poco.
Ya.
Pero oye, Scorsese, pues, genial, ¿no?
Te felicito por este nuevo libro, se nos acabó el tiempo. A la gente que nos está escuchando, choreros, váyanse a la Gandhi ahorita terminando el programa, 6:30, Ortuño les va a firmar sus libros, ahí va a estar, platiquen con él. ¿Qué más nos puedes decir, Ortuño?
No, bueno, pues que espero que se diviertan con el libro, y si ya son del club de los que les duelen la espalda y los codos y las rodillas, pues les va a pegar todavía más, y si además de eso son metaleros, pues se la van a pasar bomba con el libro, ¿no?
A Trino, a lo mejor agarras si de valor al leer la novela y se te antoja volver a formar tu banda de rock.
Yo, si me invita, yo soy el bajista. Oye,
eso.
Te quiero decir, y que quede como un compromiso, te queremos invitar a La Chora TV para que hablemos del libro, y si se puede que nos toquen ahí en vivo, estaría padre.
Estaría muy bien, perfecto.
Muy chingón, cabrón.
Muchas gracias,
cabrón.
Master, muchas
maestros,
felicidades.
Y muchas gracias.
Y sí me gustaría otro brindis, quizá con un poco más de cuidado para que no se nos vayan las cabras tanto así.
El libro se llama
La Armada Invencible. La Armada Invencible.
¿Qué editorial?
Los Seix Barral. Y pues lo encuentran en todas las librerías.
Muy bien, muchas gracias.
¡Trépenle!
¡Trépenle a todo, cabrón! Gracias, eso. Gracias, compañero. Nos vemos, maestro. Chingón todo, señor Gis.
Arre, arre, machín.
Eso.